angelicales. Claro,
En el Facebook de Frecuencia Cero anunciamos hace instantes que íbamos a estar charlando con un marplatense que es jefe de la sección policiales del diario El Atlántico, que es docente a su vez de la carrera de periodismo en el Instituto Éter de Mar del Plata, y, como si fuera poco, escritor especializado en género negro y policial. Estamos hablando de Juan Carrá, el cual está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien?
Sí, chicos, ¿cómo les va?
Muy bien, muy bien.
Todo en orden.
¿Ustedes se encuentran en Mar del Plata en este momento?
En Mar del Plata en este momento, sí.
¿Qué tal el clima en la ciudad? ¿Ya ha sido invadida por los turistas que van a pasar Semana Santa?
Durante la noche y ya al principio de la mañana está llegando, pero una horda de gente impresionante. La ruta era un despelote.
¿Cómo?
Pero bien, como siempre, Mar del Plata linda y con buen clima. La verdad que está muy nublado, pero no hace frío.
Claro. Lo último sobre esto, ¿no? ¿Cómo recibe el marplatense? Pero la realidad, ¿eh? ¿Cómo recibe, no, la oleada de turistas que cae para pasar un fin de semana?
Sí, dejémoslo políticamente correcto a un lado.
Claro,
No, políticamente correcto nada. Yo, en lo personal, detesto la cantidad de gente cuando viene para acá. Pero en realidad, porque ya sí, Mar del Plata no está preparada para recibir tanta cantidad de gente. Eso es la realidad. La infraestructura y todo está como muy obsoleta a la cantidad de gente que está llegando cada vez más. Mar del Plata cuadriplica en verano la población, y pensá lo que es eso en cuanto a servicios y demás. Pero por otro lado, no podemos negar que es un elemento que genera empleo a lo loco, y eso muchas veces para la ciudad y para la gente de la ciudad es positivo. Los que no laburamos en el circuito turístico, escapamos un poco a eso, ¿no?
Claro.
Los que se laburan en eso, la verdad que lo reciben con los brazos abiertos.
Claro, bueno, está muy bien. Era, ¿no?, un comentario propio, ¿no?, para esta fecha, en donde están todos ya empezando a aterrizar, ¿no? Pero bueno.
Sí. Juan, la idea de charlar con vos tiene su origen en un envío que nos han hecho nuestros amigos de Letra Sudaca Ediciones, que es una editorial de Mar del Plata, de ahí, de tu lugar de origen, y entre las cosas que nos mandaron tu primer novela llamada Criminis Causa. ¿Qué nos podés contar sobre ella, sobre qué trata?
Bueno, Criminis Causa es una novela, un policial negro, más que un policial, yo diría una novela criminal, porque en realidad no respeta la estructura clásica de lo que es el policial, de lo que hay detective, no hay enigma a resolver. Lo que hay es una historia de un pibe chorro que, digamos, que es contratado por una especie de circuito policial clandestino para matar a un policía, y a la vez ese pibe chorro que está preso por haber matado en un asalto a un chico, cuando el padre se entera que está libre, contrata a este mismo circuito de policías para que lo maten. O sea, hay una especie de venganzas y de asesinatos cruzados, y lo que intenta es un poco reflejar cómo se comporta el delito en el margen, y cómo también, digamos, algunos sectores del Estado y particularmente la policía tienen responsabilidad en la generación del delito, ¿no? Es una novela que, digamos, que es de corte netamente realista y como te decía, tiene en ese puesto, digamos, corre el foco del investigador al delincuente. Está el foco puesto en el delincuente y básicamente la idea de que en la realidad la lectura del binomio malos y buenos es bastante más compleja, y que los que deberían ser buenos a veces son los malos, y los que figuran como malos a veces también tienen algo de bueno, ¿no? Es un poco la idea de la trama. Como en todo policial no puedo decir mucho, porque si no terminás dejando la trama, y la verdad que es interesante leerla y buscar ahí las tensiones narrativas que tiene, y contarle a los personajes su costado amable y su costado nefasto, ¿no?
Esto nace un poco, ¿no?, de tu de la labor que vos llevás en la sección de policiales del diario El Atlántico. O sea, ¿escribir esto es una consecuencia del oficio tuyo, o siempre tuviste el tema de escribir ficción y género negro y policial en particular?
No, como bien decís, es casi una especie de consecuencia. Es incluso la temática de esta novela es una especie de exorcismo, yo le llamo exorcismo de los demonios que uno consume todos los días cuando trabaja en la sección policial de un diario, ¿no? Es que uno vive inmerso en la muerte del otro, y eso es, la verdad que es bastante malo para uno también, porque uno absorbe toda la situación negativa que genera eso, uno vive situaciones de estrés constante, y aparte también uno como periodista termina siendo a veces la persona que comunica y legitima algunos discursos respecto de los crímenes, ¿no? Muchas veces no con las herramientas necesarias para poder hacerlo de la mejor manera. También en la novela se encierra un poco esto, una crítica de periodismo policial, ¿no? Sí. Incluso una autocrítica, diría yo.
Ahora,
hay un personaje que es un cronista, y que incluso la novela cierra con un epílogo en el que se ve reflejada la trama de la historia en cuatro crónicas, son tres o cuatro crónicas, pero que contrastándola con la historia real, que es la que cuenta la novela, vamos a ver que el periodista muchas veces tiene una mirada sesgada de lo que ocurre, muchas veces marcada por fuentes interesadas, ¿no?
Ahora, también dentro de la crítica aparece algo que nosotros a veces bromeamos de alguna manera cuando vemos a algunos periodistas de policiales que asumen un rol que va más allá del periodista, digo, casos resonantes que ganan mucho lugar, ¿no? Obviamente en los medios, y que parece ser que algún que otro periodista lo va a resolver en un estudio de televisión. Y termina siendo casi como un juego de elige tu propia aventura, ¿no? Y los tipos hacen un desarrollo. A ver, digo, no creo que sea solamente problema de ese periodista en particular o los que se dedican a ese género. Digo, es una realidad de los medios. Los medios de comunicación han asumido un rol de jueces, de todo, ¿no? Es una falencia de la sociedad misma. Pero por encima de esto, ¿también aparece una crítica sobre esto que estamos marcando?
Sí. Es más, hay un capítulo que se llama Irrecuperable, y tiene que ver con esto, ¿no? Con un perfil que trata el periodista de asesino, y que muchas veces el periodista construye el perfil en función de cosas que no conoce. Uno, para perfilar a una persona, necesita pasar tiempo con ella, conocerla. Algunos periodistas dicen que hay que desayunar y cenar con esa persona para poder realmente empezar a escribir algo sobre ella. Y muchas veces los diarios nos perfilan personajes de acuerdo a lo que dicen otros y sin mucha profundidad. Y ahí hay muchas veces una carga subjetiva muy fuerte, y hay también una intención política muy fuerte, y también hay una mirada respecto a la estigmatización del otro, ¿no? Lo que voy a decir es que los medios se han convertido en jueces y en fiscales. Me parece algo que nos está haciendo muy mal a la sociedad. Sobre todo porque muchas veces, después eso deslegitima la justicia. Digo, el medio construye la idea del culpable, ¿sí? Y cuando la justicia avanza en la investigación, probablemente, digamos, sea culpable o no. Y si no lo es, no se discute que el medio se equivocó. Sí. Lo que se discute es que probablemente la justicia, por corrupción o inoperancia, dejó libre al asesino.
Sí, de algún modo también quizás responde a la necesidad de la sociedad de la justicia rápida, ¿no? Los medios pueden dar un veredicto rápido.
Responde a la necesidad de los medios de construir noticias cuando no las hay.
Claro.
A ver, si uno lo que pasó con el caso de Ángela Rawson, por ejemplo. El caso medía muy bien, entonces los productores televisivos y los medios en general necesitaban ponerlo todo el tiempo al aire. Y si vos no tenés nada para poner, ¿qué haces? Intentás.
Claro.
A ver, en el caso, lo cual está mal, tremendamente mal, pero es lo que vimos con ese caso. En este caso se reconstruyeron en vivo situaciones ilógicas, digamos. Había problemas con un container en vivo, digamos, y ponían un cuerpo adentro, ve cómo había estado la chica. Digo, cosas que son de grotesco, ¿viste? Y que me parece que hay una responsabilidad por parte del periodismo en general, en empezar a pensar la noticia como una constructora de subjetividad y no tanto como una mercancía. Me parece que ahí está el problema. Muchas veces, pues, este caso mide, vamos a fondo con este caso, y si no tenemos nada para hacer, traemos un especialista en X cosa y empezamos a hacer hipótesis, hasta que en algún momento tengamos alguna noticia para dar. Pero me parece que eso pasa constantemente con el policial. Lo que pasa es que pasa constantemente con todas las noticias. El problema con el policial es que construimos culpables. Nosotros, digamos, los medios de comunicación construimos los culpables. Sí. Cuando eso no se condice con la realidad, bueno, insisto, me parece que la gente debería empezar a cuestionar el periodismo y por ahí no a la justicia. A veces la justicia se equivoca, yo no digo que no, ¿eh? Lo que digo es que muchas veces probablemente la justicia sí tenga razón y los medios no. Digo, parece que hay que buscar un equilibrio en eso.
Totalmente. Yendo un poco a algo que le interesa por el imaginario que la gente tiene sobre esto, ¿cómo es el trabajo en la sección de policiales de un diario? Y puntualmente, digo, ¿cómo es lo que vos haces? O sea, ¿cómo es el paso a paso? ¿Qué tareas o qué cosas realizás vos a la hora de escribir una crónica sobre un hecho?
Bueno, en realidad hay como dos cosas para decir. La primera es cómo debería ser y otra es cómo es, que un poco del imaginario popular se cree que todavía el periodismo policial es aquel que llega primero a la escena del crimen y todo eso, y ahí ya están así, ¿no? Eso es algo del periodismo más antiguo, lamentablemente. Hoy, digamos, dadas las condiciones de los medios de comunicación y sobre todo la falta de personal, la falta de recursos y demás, muchas veces no te mueves de la redacción y terminás resolviendo una crónica en función de los llamados telefónicos que puedes hacer. Sobre todo en los diarios chicos del interior, ¿no? Yo estoy en un diario en el que ahora sufrió un cimbronazo muy grande, fue vendido, quedamos 5 personas nada más en el diario, imagínate hacer el diario con 5 personas, así que imagínate también la posibilidad de salir a la calle que tenemos. Cero, no tenemos ni fotógrafo. Y eso es una realidad que se está repitiendo en muchos medios gráficos de todo el país. Cuando realmente podíamos hacer las cosas bien, lo que hacemos es, la sección policial del diario tiene la particularidad de que es la única que llega sin sumario. Digamos, vos entras a trabajar y muchas veces no tenés nada, tenés páginas en blanco y estás a la espera de que ocurran cosas. Por ahí tenés algún juicio o por ahí tenés el seguimiento de un caso del día anterior, pero la noticia caliente no está, es la que va a ocurrir mientras vos estás trabajando. Entonces ahí se hace una especie de monitoreo constante de tanto de la con la policía como con la justicia para ver si hay algún hecho puntual. Y después, bueno, cada periodista tiene sus fuentes en la calle, en los barrios, en los lugares calientes de la ciudad, y ahí también surge información. Si surge si hay un asesinato, o si hay un robo importante, o si hay un caso puntual de narcotráfico, de lo que fuere, uno se va enterando, va tomando datos, y si uno, digamos, lo que hace es ir construyendo el hecho desde los diferentes lugares, desde las fuentes oficiales, que son la fiscalía, los jueces que hablan, que no son muchos, y la policía, eso como fuente oficial, que ahí, digamos, es interesante entrecruzarlas, porque muchas veces se juegan intereses propios, la policía muchas veces reticente a contar un crimen, a contar algo, porque en su estadística le va a marcar un hecho negativo, entonces ahí puede la fiscalía te lo abre más, y muchas veces cuando pasa algo en la justicia que quieren tapar, es la policía la que tiene algún dato, bueno, ahí hay que jugar con la fuente, con una especie de juego de tiro y afloje hasta que surge el dato, ¿no? Y después, por supuesto, tratar de siempre buscar la voz de la gente involucrada, ¿no? Si no es de la persona en particular, del hecho, de la familia, de la gente, de algún testigo de vivienda o algo por el estilo.
¿Y qué tal?
Se va construyendo un relato que es lo más cercano a lo real posible. Y esto es la propia justicia. La justicia no juzga lo real, sino que juzga lo real probable, ¿no? Eso es la gran discusión de los juicios orales, ¿no?
Claro. ¿Y qué tal Mar del Plata como lugar de trabajo, ¿no? para cada uno de estos casos? ¿Qué porque digo, han habido situaciones que han sido particulares, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba de alguna manera ahí repasando parte de las notas que vos tenés cargadas ahí en www.criminescausa.blogspot.com.ar y nada, pensaba eso, digo, ¿qué tal Mar del Plata, ¿no? Como un lugar en donde también se producen hechos de este tipo.
Sí, la verdad es una ciudad muy particular, porque todo el mundo cree que es la ciudad feliz, y en realidad para los que vivimos acá es una ciudad con un índice de criminalidad muy grande, que digamos que tiene un gran Mar del Plata, como ustedes llaman, un gran Buenos Aires, un gran Mar del Plata que va creciendo y se va expandiendo hacia tanto al oeste como hacia el sur, y que, digamos, ese crecimiento va de la mano también del crecimiento de una ciudad y que de una sociedad y de relaciones sociales que digamos que conllevan también sus delitos. Mar del Plata hoy por hoy empieza a tener delitos más complejos de los que tenía antiguamente, empieza a tener mayor nivel de violencia en sus delitos también. Me parece que tiene que ver también con que la violencia en la sociedad ha crecido en todos sus estratos y por supuesto también va a crecer en el delito. Ha tenido, no sé, últimamente se desbarataron un par de bandas de secuestros, de secuestradores, de secuestros efectivos y otros de secuestros virtuales, cosa que en Mar del Plata eso no era algo visible años atrás. Y bueno, nada, después es la ciudad en temporada, que es un lugar en el que el delito también crece, ¿no? Que crece en términos de delito menor, lo que es delito de escruche o de arrebato, ¿no? Eso crece mucho en la temporada. Después es una ciudad que tiene un índice de homicidios muy grande, que si uno detalla ese homicidio, muchas veces tiene que ver con lo que la justicia llama ajuste de cuentas, ¿no? Que muchas veces uno no termina de saber si realmente es ajuste de cuentas, son crímenes que ocurren de la línea de lo que para algunos es la civilización y la barbarie. Entonces dicen, bueno, sí, de acá para allá es todo ajuste de cuentas, y eso pasa mucho, ¿viste? No se investiga igual un crimen que ocurre en el centro de la ciudad que un crimen que ocurre en la periferia. Eso pasa acá como en otras ciudades también. Y así que el tema del ajuste de cuentas acá está como muy... es uno de los índices más grandes dentro del homicidio. Después hay mucho problema de violencia de género. Así que también, de un tiempo a esta parte, que se ha visibilizado más este tipo de delito, empiezan a tener una aparición en esta ciudad, como en otras de país, ¿no? Pero, insisto, Mar del Plata es una ciudad grande como cualquier otra del país. No, por más que sea una ciudad turística, por más que tenga las playas, por más que sea todo lo linda que puede ser, es una ciudad que tiene un índice de delito acorde a lo que está ocurriendo en el resto del país.
Sí, Juan, una de las cosas que vos en el diario estuviste haciendo, no sé si seguirá actualmente, es una sección que se llamó Crónicas de Antes, que eran casos importantes, ¿no?, del policial de la ciudad. ¿Podés contarnos algún caso, uno o dos casos así importantes, icónicos, que Mar del Plata tuvo?
Sí, bueno, esa sección no la hacemos más, es una sección que se hizo hace 3 años más o menos, que tenía que ver en un momento en que yo pasé a ser, 3 o 4 años, yo pasé a ser editor y había perdido la posibilidad de salir a la calle, demasiado, digamos, estaba mucho tiempo adentro y la verdad que me generaba una incomodidad como periodista, ¿no? A mí me gusta, si bien muchas veces para el periodista pasar a ser editor tiene que ver con una especie de movilidad, de ascenso y lo que fuera, o de reconocimiento de tu trabajo como periodista, paradójicamente dejás de escribir, digamos, empezás a editar más que escribir. Y eso me molestaba un poco, y yo tenía ganas de escribir, y entonces empecé a usar el tiempo muerto que tenía dentro de la redacción, aprovechando el archivo. Rastreaba en el archivo del diario los casos policiales importantes, por supuesto algunos tenía la información previa y otros los encontraba pasando página por página, y lo que hacía era reescribir la crónica. No era una investigación más allá, sino era, bueno, con lo que se investigó en este momento, lo que se escribió en este momento, reescribirla, darle un tono más literario, por ahí, modable de otra manera. Por ahí la más paradigmática de las que escribimos fue el crimen de Elisa Muñiz, que es el caso Monzón, digamos, que ocurrió en el 88, en febrero del 88, acá en Mar del Plata. Es un caso que es lo que hoy estaría tipificado como femicidio. En ese momento fue, digamos, un homicidio grabado por el vínculo, que digamos que, bueno, se lo condena a Monzón un año después, en el 89 se lo condena, en un juicio que fue hasta televisado, que incluso hay una película por eso. Ese caso reconstruimos ahí con personajes tan, no sé si gracioso o tragicómico, como el Antonio Báez, que era un testigo, un supuesto testigo clave que terminó siendo condenado por falso testimonio. Ese es uno. Después, el primero de los casos que escribí, es un caso que cuando a los de mi generación nos criamos escuchando hablar del caso Ciccone, una chica llamada Silvia Ciccone, que fue brutalmente asesinada en su casa mientras dormía, con una hazaña en cantidad de puñaladas y, bueno, la degollaron. Un caso tremendamente sangriento, y por ese caso se condenó a un trapito, digamos, a un villera, al Pacha Pérez, que todo el mundo en Mar del Plata, decía que el Pacha Pérez era inocente. Incluso la familia de la víctima. Debe ser uno de los pocos casos en la historia judicial en que la víctima, es el representante de la víctima, apela el fallo condenatorio. Es raro. Y bueno, nada, reconstruimos incluso de ese caso. Después, años después, hice una nota con la mamá, que fue ahora hace poco, que también creo que está en el blog dando vueltas, reconstruimos un poco cómo vivió la mujer ese día, y particularmente la investigación, una investigación bastante cruzada por el momento político. Digamos, esto ocurre en el 81, todavía estaba la dictadura militar y todavía había torturas y desapariciones y demás, y eso también jugó dentro del caso, ¿no? Es un caso policial muy, muy importante acá en Mar del Plata de esa época. Después hay unos casos menores, que menores en términos de repercusión quizás actual, que en ese momento fueron bastante impactantes, pero no, hay un crimen de un socio a otro, digamos. Bueno, algunos casos así como buscaba historias que tuvieran componentes bastante fuertes, ¿no? Para poder reconstruir.
Ok, Juan, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Recomendamos nuevamente Criminis Causa, tu primer novela dentro del género negro, del policial, ¿no? Más allá de que está reconstruida, ¿no?, desde el lugar de la contracara, digamos, ¿no? No del detective ni del investigador, sino como bien contaste vos. Así que bueno, muchísimas gracias, y ya saben, en el Facebook de Frecuencia Cero está el blog tuyo, donde la gente puede seguir leyéndote, y está todo el contacto de la editorial Letra Sudaca, como para que puedan contactarse con ellos y ver de conseguir tu libro. Te mandamos un saludo y seguramente en alguna otra oportunidad te vamos a volver a llamar.
Dale, si me permitís una cosita final.
Sí, sí.
En estos días, ya esta semana salió mi segunda novela, está en Buenos Aires, está en todas las librerías. Se llama Lima, un sábado más, que es una novela también negra que tiene que ver con, que tiene mucho de boxeo o de tango, o sea, la novela ambiental en el Bajo de Buenos Aires entre el 50 y el 70, así que también les recomiendo que vayan por ella.
Perfecto. Ahí está, muy bien. Esa es la recomendación. Muchas gracias, Juan, un abrazo.
No, por favor, un abrazo, gracias, chicos.
Hasta luego. Bueno, interesante, en el blog también aparecen algunas referencias históricas, a casos históricos, ¿no? Como por ejemplo, el de Alberto Locati. Hay también ahí algunas crónicas y notas que él publicó en referencia, por ejemplo, a Pablo Escobar, ¿no? Reapareció desde que arrancó la novela y los medios redescubrieron la historia de Pablo Escobar. Reapareció, ¿no?, también con toda esta discusión por el tema del narcotráfico y esto. Y él había hecho una crónica sobre los últimos días de Escobar, que está publicada ahí en su blogspot en el 2011, ¿no? Y que se llama Me matan limón, ¿no? Y bueno, tiene que ver con los últimos días de Escobar y todo esto. Interesante el blog, ¿eh? Está muy bueno. Tiene publicado también bueno, tenía algo ahí de Roberto Art. El crimen casi perfecto, claro. Una de las publicaciones de Roberto Art que tiene que ver con eso, ¿no? Con historias de este tipo, ¿no? Como por ejemplo la que la ha escrito y estamos sorteando.
Así es, Edgardo. Recordamos, Criminis Causa, como el nombre de su novela, .blogspot.com.ar. Entran ahí e investigan un poco como estuvimos haciendo nosotros.
Claro, con lupa.